Profesor Garrido Moraga, de nuevo buenas noches, bienvenido a su casa, bienvenido a su programa y bienvenido a esta hora donde usted tiene una altísima responsabilidad.
Muchísimas gracias, bienvenido, bien hallado en nuestra casa, bien hallado en nuestro programa, pero ¿cómo mi casa ni mi programa? Nuestra casa y nuestro programa y la de todos los oyentes.
Desconfíe de estas presentaciones, porque cuando se hacen tan halagosas es porque la tormenta viene después.
La tormenta se acerca, déjate. Normalidad, decían los romanos, in aureas mediocritas, es decir, una suavidad elegante.
Correcto, bueno, aprovecho para decir algo que al profesor Garrido Moraga y a mí nos provoca hemorragias de satisfacción cada semana, que son vuestros correos electrónicos. Por cierto, en Twitter puedes seguirnos a través de @arjonaadolfo, pero a través del correo, si quieres hacernos algún comentario o alguna sugerencia, toma nota.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Vamos a situarnos, profesor y oyentes, en el año 1937. Estados Unidos vivía los años finales de la Gran Depresión, que arrancaba ya por 1929. Era entonces cuando llegaba al mundo un bebé que años más tarde se convertiría en un prestigioso actor y director de Hollywood.
No eran momentos fáciles para Martha y Charles, un joven matrimonio de California. Ella era ama de casa y él se ganaba la vida como lechero. Vivían con lo justo, pero decidieron aumentar la familia. El 18 de agosto de 1937 nacía Charles Robert Reford.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las cosas comenzaron a mejorar en casa. El cabeza de familia consiguió un empleo como contable y los Redford cambiaron de residencia. En Van Nuys, el nuevo barrio, el pequeño Robert hizo sus primeras amistades.
En la escuela secundaria pronto se ganó la fama de rebelde y mal estudiante. Solo destacaba en los deportes, tanto que la Universidad de Colorado le concedió una beca para que formara parte de su equipo de béisbol.
Cuando parecía que empezaba a encarrilar su vida, todo se desmoronaba. Su madre fallecía y él quedaba completamente desolado. A sus 18 años, Robert Redford comenzó a perder el rumbo.
Sumido en una dura depresión y rodeado de muy malas compañías, Redford se convirtió en un joven alcohólico. Pasaba borracho un día tras otro. Le expulsaron de la universidad y entonces decidió empezar de cero en Europa.
En 1956 cruzó el Atlántico a bordo de un carguero y desembarcó en Francia. Su nueva meta era ser pintor y llevar una vida bohemia. Estuvo en España, en Italia. El viejo continente le tenía completamente impresionado, pero apenas consiguió ganar algo de dinero con el pincel.
Una vez más, su objetivo se truncaba. Desanimado, dos años después, Redford regresaba a casa. Lo que no sabía es que estaba a punto de ocurrir algo que le devolvería la luz a su ensombrecida vida. Iba a conocer a Lola.
Lola Jean Van Wagenen, de 18 años, pasaba unas vacaciones en Los Ángeles. Coincidió con Robert y se enamoraron locamente. Pero aquella historia de verano tenía que terminar. Ella debía volver a Utah, a la universidad. Unos días después, recibía una llamada. Era Robert Redford pidiéndole que se casara con él.
La pareja contraía matrimonio el 12 de septiembre de 1958. Lola fue sin duda un apoyo fundamental para que Robert dejara definitivamente su adicción al alcohol. Juntos se trasladaron a Nueva York, donde él reanudó sus estudios de pintura.
Entre sus asignaturas en el Instituto Pratt estaba escenografía teatral. Aquella materia despertó el interés de Redford por la interpretación, así que se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático.
Uno de sus maestros vio algo especial en aquel joven rubio. Quería que tuviera una oportunidad y le consiguió su primer trabajo como actor en la obra Tall Story en Broadway. Algunas obras de teatro más, series de televisión, el salto a la gran pantalla estaba a punto de llegar.
Hay que ver, profesor, cómo dos mujeres marcan una parte de la vida de Robert Redford muy importante. La desaparición de su madre, que le sumerge en ese mundo absolutamente absurdo y ridículo como es el alcohol, y una joven con la que se casa, le saca de ese pozo profundo. Es increíble el poder de las mujeres con los hombres. Supongo que el mismo que tienen los hombres con las mujeres, ¿verdad?
Bueno, yo creo que tienen más poder las mujeres con los hombres, por una razón. Porque en la historia cultural, la mujer siempre ha estado en el silencio, es la historia del silencio, y ha tenido que desarrollar mecanismos para poder, esto puede parecer muy duro, pero es verdad, para poder defenderse de esa brutalidad no solo física, sino también mental, que los hombres han ejercido y que siguen ejerciendo, porque nosotros tenemos suerte de vivir en Europa y en el llamado primer mundo. Pero ¿cuántas mujeres, cuántos millones de mujeres están sometidas o juzgadas, maltratadas, violentadas de todo punto, ¿no? Entonces, es verdad que la mujer cuando tiene, bueno, esa capacidad, y las dos, la madre y su esposa, coinciden en algo muy importante. Una, al morir con 37 años de cáncer, le provocó el desorden, y la otra, que era una niña prácticamente, cuando lo conoce, lo lleva al orden. O sea, una por morirse, él se queda solo, bueno, no lo supera, cae en depresión y cae en el desorden absoluto, y la otra lo lleva al orden.
Vamos a poner orden cronológico, volveremos a esta circunstancia, pero lo primero de todo, como siempre, año 1937. Cuénteme, ¿en qué contexto económico y social nace y crece Robert Redford?
Pues un momento en que efectivamente la Gran Depresión está casi terminando, la Gran Depresión del 29, cuando los banqueros se tiraban por los balcones de los rascacielos y se estrellaban en las calles de Nueva York, y no es una metáfora, es verdad, o se pegaban un tiro. El caso es que esta situación va a cambiar. Hay que pensar que en el año 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, es una etapa de cierta expansión, pero donde, como ocurre hoy, no es un cambio tan sustancial, muchas personas no podían ejercer su profesión. Su padre era contable, pero bueno, como no encontraba de contable, pues estaba de lechero.
Era una familia muy humilde. Oficio, el de lechero.
Hombre, por favor, por supuesto que sí. Pero realmente era a buscarse la vida como buenamente pudiera, en una familia muy, muy modesta, muy humilde.
Fíjate que hablábamos de que muere la mamá con 37 años en el año 1955. Él empieza en ese momento a perder el interés por el béisbol, por el deporte, no era buen estudiante, se rodea de malas compañías, el alcohol empieza a inundar su vida, en fin, al final lo echan de la universidad y finalmente, o a continuación en su vida, decide viajar a Europa. ¿Qué sabes de su estancia aquí en el viejo continente?
Pues mira, es una historia repetida. Hay que hablar de la generación perdida. La generación perdida de escritores y artistas norteamericanos que se vinieron a Europa. Él no está en esta generación, evidentemente, él es un muchacho. Y viene a Europa porque Europa sigue ejerciendo una atracción inmensa, una atracción cultural. Pero al mismo tiempo, aunque esto pueda parecer muy raro, Europa era un espacio de libertad, incluso para los puritanos norteamericanos, de libertinaje. Él llega aquí, se va primero a Francia, también está en Italia, también está en España, sin un duro, nada, viviendo en albergues, viviendo de una manera, comiendo, bueno, pues lo que encontraba o lo invitaban. Es decir, es un viaje de iniciación, lo que se llama un viaje iniciático. Ese viaje iniciático en una persona que llega con un problema de depresión y con un problema importante psicológicamente hablando, lo deslumbra, Europa lo deslumbra, él se queda absolutamente entusiasmado, lo sigue estando entusiasmado por Europa, incluso por el sistema político europeo, las libertades en Francia o en Inglaterra, y realmente él nunca, nunca dejará de tener esa admiración por el viejo continente.
Sirva para ir conformando la personalidad del personaje de esta noche, decía, sensibilidad y diversidad. Dos virtudes que han desaparecido casi por completo en mi país. Los europeos mantienen su diferencia cultural, aunque cada vez que veo un McDonald's me desaliento. Cada vez que abren uno, los periódicos deberían publicarlo en la página de sucesos, dado que es una mala noticia. Hablaremos luego de eso porque, repito, es muy importante este dato para configurar la personalidad de nuestro invitado de esta noche. A continuación, durante su viaje a Europa, Robert Redford estuvo en Roma. Dicen que en ese viaje conoció a Ava Gardner, y que incluso llegó a besarla. ¿Esto es cierto?
Sí, esto parece que es cierto, y es uno de los seres más afortunados del mundo. Robert Redford ya puede morirse tranquilo. Ava Gardner, él estaba en un bar, en American Bar, y de pronto entra Ava Gardner. No hay que ser Robert Redford, tú, yo y cualquiera de nuestros oyentes, la mujer más bella del mundo, el animal más bello del mundo, como se le decía, ¿no? No en un sentido machista ni nada, era de una belleza tan estremecedora. Bueno, pues él estaba completamente borracho, la ve, se queda alucinando en colores, como se suele decir, y dice, yo a las 12 voy y le doy un beso. Ava era una mujer generosa, muy generosa en el amor, extraordinariamente generosa, vividora en el mejor sentido del término, disfrutona, por emplear un término coloquial. En efecto, él va dando tumbos porque está como una cuba, y cuando da las 12 se acerca a la mesa donde está Ava. Ava lo mira, él no se decide, claro. Pues, sí, es lo que le pasó al Fari, perdonen que vaya esto, ¿no?
Perdón por la comparación.
Sí, pero bueno, es que el Fari la llevó en taxi. Ella iba como una cuba y la invitó a subir, y el Fari le dio tanto miedo que salió huyendo. Uh-huh. Es que delante de Ava Gardner, como diría un amigo mío, ¿qué puedes hacer? Dice, el ridículo. Yeah. Bueno, pues entonces él se quedó así, ella lo miró. Hay que pensar que un hombre muy guapo, ciertamente, y ella, que era degustadora de la belleza masculina en grado sumo, pues le dio un beso en la boca. Yo lo que no sé es cómo no se murió el muchacho. Seguramente ahí el alcohol no fue malo, lo protegió. Porque a mí me daba ganar un beso en la boca y me muero.
Redford quería ser pintor, se viene a Europa, entre otras razones por eso, no le fue demasiado bien, y a partir de ese momento vuelve de nuevo a Estados Unidos y en Los Ángeles conoce a Lola, la que sería su mujer durante 27 años. ¿Quién era ella? ¿Quién era Lola?
Bueno, Lola es una
27
chica...
27 años, ¿eh?
Sí, 27 años de matrimonio. Ella tenía 18 años. Y hay que explicar una cosa importante. Lola era mormona, de la religión de los mormones. Esta religión es muy estricta, es una religión o secta, depende, algunos lo llaman de una manera y otros lo llaman de otra. Se basa en un libro revelado a Smith, el libro de los mormones, que de ahí viene el nombre. Y bueno, pues esta muchacha que está en la universidad, que estaba de vacaciones con unas amigas en Los Ángeles, es una persona muy religiosa, muy estricta, y se enamora de él también. Se enamoran los dos locamente. Ella tiene que volver a Utah, a la universidad, y él la llama a los pocos días, le dice, tengo $35 en moneda y 25 centavos. ¿Nos casamos o no nos casamos?
Le dice él a ella.
Sí, sí, sí. Ah. Y entonces ella le dice, bueno, pues vale, bien, me caso contigo. Dejó los estudios, se fue con él, y ella es la que le da de nuevo la estabilidad perdida, la que lo saca de todo ese periodo de Europa de indefinición, de no saber qué hacer, qué hago, bueno, beber siempre, claro, pero qué hago con mi vida, pinto en Florencia, no pinto, dejo de pintar, y ella es la que lo lleva por el camino que lo realmente la mujer que lo hace. Aquello dice, detrás de todo hombre importante hay una mujer asombrada. Bueno, pues ciertamente ella fue la mujer asombrada.
Hay una historia muy trágica en la vida de Robert Redford de la que nunca ha querido él hablar y del que se ha sabido muy poquito, pero algo sabemos.
Sí. Ellos tienen un bebé, tienen un niño. A los 2 meses muere de muerte súbita. Cuando un bebé muere de enfermedad, pues es un espanto, ¿no? Porque es lo más inocente del mundo. ¿Quién puede explicar la muerte o una enfermedad de un bebé? Pero de muerte súbita, cuando tú lo has dejado en la cuna, descansando tranquilamente, y cuando por la mañana vas o por la noche vas a mirarlo y está muerto. Eso fue un choque absolutamente terrorífico. Salieron bien, sobre todo él, porque ella era muy fuerte, una mujer muy fuerte. Y ya después tuvieron 3 hijos más, Sauna, David James y Amy Hart. Y bueno, pues eso lo superaron, pero eso no se supera nunca, porque fue el primero.
Correcto, de esta época su interés por ser actor todavía no había aparecido, ¿no? Todo esto ha pasado sin que todavía él...
Nada, él iba a ser jugador de béisbol. La universidad le dio una beca, no porque fuera buen estudiante, sino porque era buen jugador. ¿Qué es lo que pasa? Que se dedica al alcohol, pues lo echan de la universidad. Él se inscribe en el Instituto Pratt. Y allí, esto es muy interesante, la asignatura que le llama la atención no es interpretación, sino escenografía teatral, es decir, decorados. Lo lógico sería que se hubiera orientado a ser decorador de teatro, o sea, a ser lo que llamaban antiguamente tramoyista y toda esta serie. No.
Sí, o coreógrafo.
O coreógrafo, pues no, se dedicó a la interpretación. Pero, como podemos ver, la vida de Robert Redford en todos estos primeros momentos es una vida fallida, de tanteos. Tanteos, que no conducen a nada hasta que por fin ya cuaja.
Hacemos una pausa y vamos a ver ese cuajo donde se posa.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La revolución punk llega a La Térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga La Térmica hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
No te pido que lo seas tú.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y esta noche y a esta hora con el profesor Garrido Moraga y nuestro invitado de hoy, Robert Redford. Vamos a seguir con su vida.
1962 fue un buen año para Robert Redford. Él y Lola dieron un hermano a su hija Shauna. Nacía David James. Ese mismo año, el actor participaba en su primera película, titulada El que mató por placer. También en 1962 conseguía su primer papel protagonista en Broadway, en la obra Domingo en Nueva York.
Redford era cada vez más solicitado, tanto que acabó dejando el teatro por el cine. La Rebelde, La Jauría Humana y Propiedad Condenada fueron sus siguientes películas, pero Robert no llegaba a sentirse realizado. Decidía entonces dejar la interpretación.
Primero en la isla griega de Creta, después en España. Buscaba una vida más tranquila, alejada del ajetreo de Hollywood.
Descalzos por el parque.
Justo cuando la encontró, recibió una inesperada llamada. Él, y solo él, tenía que protagonizar la versión cinematográfica de Descalzos por el parque, junto a Jane Fonda.
El Hotel Plaza, señores.
¿Plaza? Cory, es el Plaza.
Un momento, no he terminado.
¿Qué espera el cochero? ¿Qué espera?
Pues dale una buena propina. Paul, ¿te arrepientes de haberte casado?
A los 40 minutos, dejemos pasar un par de horas.
Paul, si esto no sale bien, no nos divorciemos, matémonos el uno al otro.
Es mejor que lo hagan las criadas, creo que el servicio es maravilloso.
El actor no fue capaz de decir no a aquella tentadora oferta. Pronto se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. El éxito fue total y gracias a ese papel le confiaron el de The Sundance Kid en Dos hombres y un destino. Era 1969.
¿Y cuáles son tus planes? Bolivia. ¿Y qué es eso? No seas ignorante. Bolivia es un país. Está en América Central o del Sur, en una de las dos. ¿Y por qué no vamos a México? Porque en México solo tienen calor y eso nos sobra aquí. Escucha, durante la fiebre del oro de California, ¿a dónde hubiésemos ido? A California, ¿verdad?
Sí.
Luego, cuando me refiero a Bolivia, es como decir California. Raindrops are
falling on my head. Aquella película con Paul Newman fue el punto de inflexión en la carrera de Redford. Supuso su total consagración. Desde entonces solo recibiría buenas críticas. Las cosas también iban bien en casa. En 1970 nacía la tercera hija de los Redford, Amy Hart.
Ya en aquella época Robert se había convertido en todo un sex symbol, pero eso conllevaba un peligro: que solo lo contrataran por su cara bonita y no se preocuparan por darle buenos guiones. Por si alguien tenía alguna duda, Redford se encargó de demostrar que él era un actor con mayúsculas. Fue de nuevo junto a Newman, esta vez en El Golpe.
Tengo un socio en la ciudad. Está en la oficina central de la Western Union. Los resultados de las carreras de todo el país se reciben allí y luego van a los corredores de apuestas. Lo único que hace es retenerlos un par de minutos. Entonces nos llama y apostamos por el ganador. Luego envía los resultados a los corredores y nosotros acertamos una carrera ya terminada. No se puede perder, a no ser que los detectives de la Western Union se enteren.
La pareja de actores volvía a repetir triunfo, tanto que Redford fue nominado al Oscar. Se convirtió en el actor más anhelado por los directores y sus películas eran las más taquilleras. Las mujeres le deseaban y los rumores de supuestas aventuras con compañeras de reparto casi le costaron el matrimonio. A pesar de todo, de momento, Lola y él seguirían juntos.
El Gran Gatsby, Todos los hombres del presidente, Brubaker, los éxitos no cesaban. Entonces Redford se paró y pensó, ¿por qué no dirigir películas propias?
Y así lo hizo. En 1981 se estrenaba Gente Corriente. El debut no pudo ir mejor. El Oscar, que no había conseguido como actor, lo logró con su recién estrenada faceta tras las cámaras. La siguiente aventura sería ayudar a los directores noveles. Iba a crear el Instituto Sundance.
Bueno, vamos con la versión extendida de este rápido recuento en la vida de Robert Redford. Empecemos por los inicios. Él arranca en el teatro. ¿Cómo fueron esos inicios?
Bueno, tenía unos pequeños papeles. Tú sabes que en Broadway hay que empezar muy de abajo, o por lo menos esa ha sido siempre la tradición, ¿no? Un actor no puede llegar así, salvo que viniera ya muy avalado, como el caso de Sir Laurence Olivier, que claro, ya era un actor famosísimo en toda Europa y ya fue allí triunfando. Él trabaja en Broadway, pero es que no tenía ni para comer. Este hombre ha pasado hambre, ¿eh? Eso es una cosa que debemos tener clara, ¿eh? Que le ha costado trabajo y que no ha sido nada fácil. Pero empieza a colaborar en las series de televisión. Algunas de ellas son muy conocidas en España, porque Los Intocables, o Perry Mason, o Alfred Hitchcock, esa serie magnífica donde él salía de perfil y salía el cuervo.
Hitchcock presenta,
y es de Buenas Noches, giraba la cabeza desde Buenas Noches.
O Perry Mason.
Perry Mason también en La Sillita de Ruedas, era una cosa muy entrañable. El caso es que, bueno, le dan un papel protagonista ya en Broadway, que es Un Domingo en Nueva York. Tiene un gran éxito, como se ha dicho. Y ganó un premio, el premio Emma, como mejor actor de reparto, en otra serie, en Alcoba Premier. El caso es que, bueno, esto llama la atención de un director. Fíjate que siempre hay unos cazatalentos por aquí y por allá que van viendo y que dice, bueno, pues este es el protagonista que yo quiero para Descalzos en el Parque. El éxito, como todos sabemos, fue brutal. Él dejó el teatro, se fue a hacer cine. Y ahí arranca, no pudo arrancar mejor, sin lugar a dudas.
Déjeme, enseguida volvemos y retomo el asunto del cine. Él hace una parada, está en Europa, le llaman para la peli, no se puede sustraer a la oferta, hace la peli, hace una parada, vuelve de nuevo a Europa, pasa por Creta y por España. ¿Qué se sabe de su paso por nuestro país?
No pasó nada. O sea, pasó por España como pasó la otra vez, que también había estado cuando estuvo en Francia y en Italia. Vino a España en esa permanente busca, esa inseguridad. Y mira que ya estaba ella protegiéndolo, pero a pesar de eso, él tenía momentos de bajón, se vino a España, se vino a Creta, siempre la ilusión europea, el amor por el mundo nuestro, y el caso es que, bueno, pues él, no hay ningún acontecimiento, él no era conocido, no era relevante, no pasó nada insignificativo.
Profe, volvemos, por tanto, al cine. ¿Por qué decidió abandonar la interpretación en esa etapa inicial de su carrera?
Bueno, por inseguridad. Porque, bueno, cuando vemos a Robert Redford en la pantalla nos da una sensación de aplomo total, dominio total, como gran actor que es. Pero él como persona ha sido una persona que se ha ido haciendo poco a poco. Tú ten en cuenta que tenía más de 30 años y todavía no había tenido un papel protagonista. Es decir, un hombre con muchos avatares. Además, un alcohólico tan joven como fue él, recuperarse y reestructurarse ciertamente es complicado.
Película, Descalzos en el Parque, con Jane Fonda. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita!
¡Qué bonita! Película, ¡qué película más bonita! Yo recomiendo a todos los que vayan a Nueva York, que ir a Nueva York es siempre un placer. Y, evidentemente, pues hay que coger un coche de caballos al lado del Plaza y darse un paseíto por Central Park. Que muchos de nuestros oyentes, pues a lo mejor no saben que Central Park no hubiera existido nunca, nunca, si los multimillonarios americanos del 19 hubieran dicho, puñeta, aquí no hay un espacio verde. Pues nada, vamos a comprar terreno. Compraron el terreno en el centro de Manhattan y dijeron, parque. Y ahí está Central Park.
Déjeme que le voy a poner la banda sonora, la canción vamos, central vamos, maravillosa.
Vamos allá.
Y enseguida hablamos de Dos Hombres y un Destino. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Dos hombres y un destino. Paul Newman, Robert Redford. El profesor, ¿es cierto que el jefe de la productora no quería que Redford fuera protagonista, coprotagonista en esta peli?
Efectivamente, no quería, pero el director se empeñó y luchó por él y trabajó por él. Y bueno, pues realmente se hace, ¿no? Y es una de las conjunciones astrales, eso que se llama las conjunciones de los astros. Se encontraron dos astros, Paul Newman y él. Y ese ha sido uno de los binomios más maravillosos que ha dado el cine. Dos hombres de una belleza singular, pero que en las películas que han hecho han demostrado que son dos actores como las copas de un pino, por emplear la comparativa, ¿no? Es así, es decir, los dos se les presentaba como contrincantes, pero en realidad eran dos caras de la misma moneda, con un humor, con una ironía, con una acidez y con una humanidad verdaderamente excepcional.
Bueno, hay que decir que en esa época, digo, por seguir configurando la personalidad de Robert Redford, el profesor insiste en la seguridad. Fijaros, en la época en la que esa película se proyectó, Redford llegó a decir, comillas, caminaba por la calle y veía mi cara mirándome en un kiosco tras otro. Solo quería ir a casa y esconderme.
Efectivamente.
Profe, precisamente de ese binomio del que hablamos, Redford y Newman, Newman y Redford, fueron compañeros de reparto en otra peli, Dos hombres y un destino. Y el golpe.
Y el golpe.
¿Cómo,
¿Y
cómo congeniaron ellos dos?
Maravillosamente bien.
¿Ah, sí?
Se hicieron grandes amigos, no tuvieron jamás ningún problema. Y bueno, tú sabes que hay la manía de los seres humanos, tenemos la manía de separar en dos campos, ¿no? Los toreros en España, siempre ha habido una gran rivalidad, pues lo mismo en el cine. No existió esa rivalidad. Lo mismo que en la realidad no existió rivalidad entre Joselito y Belmonte, que se puede contar la anécdota, que subía cada uno a un vagón distinto, cada uno iba con su gente, adiós, adiós, Joselito, el más grande, Belmonte, el más grande. Después se encontraban en el vagón de en medio y hacían el viaje juntos.
Oye, una cosa, bueno, la película, El golpe, peliculón, no solamente
hombre,
ya
hombre.
Por la estética, los y hasta el doblaje,
el
me gusta.
El doblaje, buenísimo.
La estafa que montan, si no has visto El golpe alguna vez, meriéndate esa película
por
en Navidad,
favor,
que te va a encantar.
Por favor, bolsa de palomitas y la película.
Oye, ¿es cierto que quisieron juntarles en un tercer proyecto, en un tercer intento, después de Dos hombres sin destino y después del golpe?
Sí, pero fracasó la idea porque le ofrecían unos guiones muy bajos. Hay que pensar que los dos actores, tanto Paul Newman como Redford, son dos actores muy conscientes de su valía. Y que una vez que llegan a un nivel, no pretenden, o sea, no es por ganar dinero, aunque han ganado todo el dinero del mundo, pero no por ganar dinero, ellos se prestaban a cualquier guión. Y los guiones que le ofrecieron no le gustaron a ninguno de los dos.
Guiones y esa esclavitud de su propia belleza. Dijo Robert Redford, en mi carrera traté de evitar que la atención se enfocara sobre mi supuesta buena apariencia. Hollywood esperaba que yo aceptara historias románticas superficiales. Fue infernalmente frustrante para mí.
Fíjate tú, es siempre el componente de la frustración, ¿eh? Un hombre inseguro, inadaptado en cierta medida, ¿no? Y con una cosa muy clara, yo ya he decidido ser actor y voy a ser un gran actor.
Hablemos de amor. En su época dorada se le relacionó con Barbara Streisand y con Mia Farrow. ¿Hay algo de verdad en esos rumores?
Pues mira, de Barbara Streisand dijo, no me satisface en absoluto como mujer. Es fea y antipática.
Bueno, con esta, desde luego, no se tomó muchas rosquillas.
Bueno, pero no sabemos, porque ya sabes tú en ello de...
Esto es una manera de despistar
eso
también,
que se
¿no?
dice, hoy he conocido a una chica, hoy he conocido... ¡Ay, qué fea es! Hay que poner en guardia.
Hombre, Barbara Streisand, guapa no es, atractiva sí. Y luego, hombre, Garrido, si te sopla estas cositas a lo
ahí mejor. Estamos, ahí estamos. ¡Ay, amigo mío! ¡Amigo mío!
No hay química que pueda ayudar más que esto susurrándote al oído.
Ya se sabe que el punto G está en el oído.
En el oído. Y por cima de Barcelona, en Gerona.
En Gerona.
O Girona, que también se
o
le
Girona,
llama.
De
Mia Farrow, ¿qué dijo? ¿También
de
llegó a ser tan
Farrow,
duro?
No, ¿qué va? Dice, nada de tejer romances. Mia es tan dulce. Tiene un aire tan desvalido que dan ganas de protegerla. Pero claro, no sabemos esa protección hasta dónde pudo llegar.
¿Hasta
¿eh?
Dónde? ¿Hasta dónde entró?
El caso protección. Es que, claro, podía haber entrado hasta el fondo, hasta muy al fondo.
Profe, he leído que cuando rodó la película Todos los hombres del presidente, año 76, recordarás que el papel que hacía de periodista lo hacía junto a Dustin Hoffman, se rumoreó que su mujer, Lola, la super Lola, la que le sacó de... estaba liada con Dustin Hoffman.
Pues a lo mejor, porque yo creo que Lola, quizás, quién sabe, puede ser... Bueno, está bien que tú me engañes con unas y con otras, pues yo también. Y me voy a ir con Dustin Hoffman.
Pero eso en todo caso se sabe, que es un rumor, pero...
Son rumores no confirmados.
Es imposible hablar de Redford y no hablar del Instituto Sundance. Año 80, es decir, principios de los años 80, después del festival que lleva el mismo nombre, el que era un proyecto mucho más complejo. ¿Qué es esto de Sundance?
Pues mira, esto también tiene su origen, de alguna manera, en el cine europeo. El cine norteamericano, maravilloso en todos los sentidos, qué duda cabe, es un cine que es una gran industria y es un cine con elementos muy comerciales, pero magníficos, insisto. Estamos hablando del gran cine. En Europa no. En Europa la preocupación por el dinero y por los éxitos de taquilla ha sido menor. Y se ha experimentado más. En el cine europeo se ha experimentado más con muchísimo menos éxito porque no le llega al público. Por ejemplo, los grandes éxitos del cine español, que este año va fantástico, ¿por qué? Pues son comedias. Bueno, pues él, que va un poco contracorriente. Si tú te fijas, él siempre ha ido un poco contracorriente.
Permítame, no quiero matizarle, pero este año ha habido producciones españolas como, por ejemplo, El Niño,
claro.
La Isla Mínima, que bueno, no son comedias.
Y Los Ocho Apellidos Vascos.
Esa sí es comedia
pura. Comedia pura, ¿no? Y dura. Y El Niño y La Isla Mínima no son comedia, pero son películas de acción. No son películas donde te ponen la cámara, con todo el respeto, evidentemente, y te tienen la cámara 30 minutos enfocando. Lo que vemos, cine de arte y ensayo de mi
correcto,
generación.
Los cineforos.
Que nos lo tragábamos todo.
Qué horror.
Y después salía uno, después de escuchar una película en armenio. ¡Ay, qué película! ¡Qué película! Bueno, pues no. Él, de pronto, decide que hay otra vía, que no es la comercial. Y que él va a buscar nuevos talentos. Y va a crear un espacio donde esos nuevos talentos puedan mostrarse. Y dedica dinero, porque al principio no le ayudó nadie. Y dedica incluso terrenos, que eran suyos, en una finca, Utah, para hacer este grandísimo proyecto que nos ha dado gente gloriosa en el mundo del cine y que toma el nombre del personaje de Dos Hombres y un Destino, Sundance Kid.
Correcto, efectivamente. Bueno, hacemos una parada aquí porque llegamos ya a los años 80. Sundance, grandes películas. Oh, nos queda todavía Memorias de África.
Oh, amigo mío.
Hacemos parada y seguimos con Robert Redford.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en 3 pasos. Imagínalo, ven a Unicaja, cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, 2 prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo que si quieres el contenido anticipado y noticias del programa, hay un Twitter, @ArjonaAdolfo. Y hay un correo electrónico, si te apetece una sugerencia, si te apetece hacer un comentario, correo electrónico, toma nota.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Bueno, hemos dejado a Robert Redford principio de los 80, se convierte en el padrino de los indies, luego hablaremos de eso, habló de aquellos que él en este caso impulsa el cine independiente con la denominación de Festival de Sundance. Vamos a ver qué pasa en la vida, en este desenlace de la vida de Robert Redford.
A comienzos de los 80, Robert Redford se había convertido en el padrino de los indies. Estaba impulsando el cine independiente con el recién creado Festival de Sundance. Fue la cuna para grandes talentos como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y los hermanos Coen.
Por aquellos años, Redford comenzó a sentir cierta asfixia por la fama. Le agobiaba estar siempre en el ojo del huracán. Nunca había sido asiduo de las fiestas, los estrenos, las grandes entrevistas en televisión. Prefería estar alejado de los focos.
Sobre todo cuando temía que su vida sentimental podía ocupar el primer plano. El mismo año que estrenó Memorias de África, Robert Redford se separaba de Lola después de 27 años de matrimonio. Era 1985.
Pronto se le relacionó con una actriz, la brasileña Sonia Braga. No fue el único romance sonado. También fueron objeto de comentarios sus relaciones con las intérpretes Debra Wingard, Lena Olin y la jovencísima modelo francesa Nathalie No.
Ajeno al interés que despertaba su vida amorosa, algo que le horrorizaba, Robert seguía centrado en el trabajo, sobre todo en la dirección. Como actor a esas alturas de su carrera no estaba dispuesto a elegir cualquier papel. A punto de cumplir los 60, quiso demostrar al mundo que no le daba miedo envejecer.
Y que el rol de hombre atractivo y seductor, al que temió en sus inicios, ya no le asustaba. En 1993 rodaba junto a Demi Moore una proposición indecente.
Digamos que hay dinero de verdad tras la oferta. No estoy bromeando. $1,000,000. La noche pasaría, pero el dinero podría durarle la vida entera. Piénselo. $1,000,000. La vida entera asegurada por una noche. No me conteste enseguida, pero considérelo. En serio.
Estamos convencidos.
En El nombre que susurraba a los caballos, aunó varias de sus pasiones: actuar, dirigir y la doma ecuestre.
¿Será así desde ahora? ¿No me hablarás? ¿No nos hablaremos? Ahora te estoy hablando, así que dime algo.
No.
¿Por qué?
No quiero meterme en medio.
Pues ya lo has hecho, estás justo en medio.
Es un buen hombre, Annie.
Ya lo sé, pero no puedo cambiar lo que siento.
Tienes que averiguar lo que quieres.
¿Acaso lo sabes tú?
Sí, lo sé perfectamente y me estoy esforzando en ser sensato. Nunca pensé que volvería a sentirme así. Annie, este es mi sitio, así es como soy.
En 2002, la Academia de Cine de Hollywood reconocía la contribución de Redford al séptimo arte como actor, director, productor y hasta mecenas. Le concedían el Oscar honorífico a toda una carrera.
Es Robert Redford.
Hace 5 años, el cineasta sorprendía incluso a sus más fieles seguidores. Se había casado casi en secreto con Sibyl Zagars, una pintora alemana 20 años menor que él, con la que llevaba saliendo desde 1996. Apenas 30 invitados acudieron al enlace en una pequeña iglesia de Hamburgo.
Hoy Robert Redford vive volcado en el Festival de Sundance que creó hace más de 3 décadas. No reside en Los Ángeles como las grandes estrellas. Prefiere su rancho de Utah. No idea grandes taquillazos. Prefiere hacer cine comprometido. Reniega de la televisión y es un férreo defensor de la ecología.
A sus 78 años, Robert Redford sigue volcado en su pasión, la del cine, en su faceta de actor, productor y también director. Sus próximos trabajos en la gran pantalla serán de momento 3, pero esa es otra historia.
Profesora, hablemos de la vida privada de Robert Redford. Desde siempre ha sido muy celoso de su intimidad y de sus relaciones. Oficialmente solo se le han conocido, dejemos los rumores aparte, su matrimonio con Lola, el romance de Sonia Braga, que sí que tuvo mucha proyección mediática.
Gran proyección mediática y justificada, porque sí, es una mujer bellezón, de una belleza extraordinaria.
Y Sibyl, con dos de ellas, con Lola y con Sibyl, se casó. ¿Podemos considerar que desde este punto de vista Redford es un hombre tradicional?
Pues sí, pero yo insisto en que aparentemente. Hemos dicho que estas son las 3 parejas que se le reconocen, pero evidentemente ha tenido otras.
Redford,
las relaciones.
¿Usted cree que Robert Redford ha tenido y tiene un punto Newman?
Sí, tienen varios puntos Newman. Uno, no le gusta ir a recibir premios, no le gustan los reconocimientos, no le gustan las fiestas, no le gustan las alfombras, no le gusta todo ese mundo, esa parafernalia de Hollywood. Eso no le gusta a ninguno de los dos. En segundo lugar, como hemos dicho, aparentemente han llevado una vida sentimental ordenada, vamos a decirlo así. Y también Newman, matrimonio de tantísimos años, en fin, ahí no se puede decir, aunque haya habido lo que haya habido. Y en tercer lugar, pues son personas comprometidas, comprometidas con su realidad, con su tiempo. Newman tiene su fundación, como todos sabemos. Están muy imbricados en ese tipo de actor político actor o preocupado por la realidad norteamericana.
Newman tiene la fundación, Redford tiene el festival.
Efectivamente,
Sundance,
pero están los dos muy presentes en la vida cotidiana, en la vida social, y esos son tres aspectos que los unen bastante, y hay unos cuartos: su amor a las camisas y a los pantalones vaqueros. Y claro, se presentan en cualquier sitio, y te cito a ti de una frase tuya de un programa anterior, decir, puñeta, si es que hasta con los pantalones vaqueros y con las camisas hay que ver cómo le quedan los pantalones. Y es verdad.
A mí me pasa lo mismo, profe.
Te cuento yo que yo te llevo unos camisas muy grandes, no te digo por qué.
Antonio, ¿qué se sabe de su segundo matrimonio, este matrimonio con Sybil o Sybil?
Bueno, pues mira, lo que se sabe es que Robert Redford... pretender yo compararme con Robert Redford es una estupidez, pero sí hay un cierto tipo de hombre, entre los que me incluyo, que tenemos una tendencia vampírica, y que nuestra, bueno, no diré madurez, pero casi, pues tendemos a casarnos con una mujer mucho más joven. A mí mi mujer...
Es una osadía.
17 años más joven que mi mujer.
¿Usted sabrá?
Sí. Pues más o menos una idea tengo. Y él con una chica de 20 años más joven. Por lo tanto, somos un poco vampíricos. Estas mujeres tan jóvenes nos dan mucha energía, nos dan mucha fuerza, también dan mucho sufrimiento
y
muchos quebraderos de cabeza, evidentemente. Entonces se casaron y bueno, viven su historia. ¿Qué es lo que a mí me llama mucho la atención? Porque Utah no es precisamente, es lo opuesto al lujo y al glamour. Utah es agrícola, ícola. Bueno, pues ahí está.
Es comparar Marbella con Alfarnate.
Por ejemplo, con bonito, que muy bonito Alfarnate. Pero efectivamente. Y el caso es que él está allí con su esta joven, joven comparada con él, muy joven. Y bueno, pues ella pinta y él le encanta la doma de caballos, que es una de sus grandes aficiones, y por supuesto dedicarse a lo que es su festival y el cine comprometido.
Algún día, cuando yo sea capaz de ahorrar suficiente dinerito, también me querré dedicar a tener aficiones de este tipo, a criar caballos, a pintar. Yo creo que eso lo llevo dentro.
Sí.
Lo que me falta es que la Caixa
Pero yo te veo a ti más como yo viajando.
¿Ah, sí?
Con dinero, nosotros viajando. Es decir, bueno, me voy a Nueva York 6 meses. Me voy a Roma otros 6.
Ah, qué bien suena eso.
Es un apartamentito, tranquilidad, vamos a ir a los restaurantes que nos pueden gustar, a los museos, a la ópera, a los conciertos, de todo tipo, en fin. Vivir la vida en el mejor sentido.
Dígame una cosa, ¿podrían ser un sucesor de Robert Redford, Brad Pitt, George Clooney? ¿Va por ahí o podría ir por ahí? Lo de Brad Pitt incluso hay cierto parecido, ¿no?
Sí. Yo los veo un poquito más descafeinados.
¿Ah, sí?
Sinceramente, bueno, es una opinión.
Sí.
Yo los veo, son muy buenos actores, indiscutiblemente. Pero el problema es cuando se establece un tipo. Hay tipo Newman, tipo Redford. Y, bueno, puede ser tipo Redford, pero entra dentro de la tipología. No es el original, por entendernos, ¿no? En ese sentido, yo creo que Redford, además, ha tenido una evolución espléndida. Ha sido muy inteligente. La belleza, esa a la que él rechazaba, de alguna manera, esa belleza... no le ha impedido evolucionar a gran actor de galán, como se decía en el teatro antiguo, de galán a personajes de carácter. O sea, el galán joven, después estaba el galán y después ya el personaje de carácter. Pues es un maravilloso personaje de carácter.
Oye, ¿y esa sensibilidad medioambiental, ecológica, de dónde le viene?
Bueno, le viene, dicen, que cuando niño fue a un parque natural. Los parques naturales en Estados Unidos ciertamente son
sobrecogedores,
y en dos palabras, como aquel ilustre lexicógrafo español dijo, impresionantes. Sabemos que este hombre sabía muchísimo. El caso es que fue al parque de Yosemite, su nombre indio, y ante la magnitud de la naturaleza quedó deslumbrado. Pero aparte de eso, aparte de ese posible deslumbramiento, está que él tiene todos los rasgos de la progresía americana, de la izquierda americana, el amor por los espacios naturales, la ecología, lo alternativo.
La izquierda americana, que no tiene que ver con Cayo Lara.
No. Vamos a ver. En Estados Unidos, la izquierda no tiene nada que ver con la izquierda española y europea en general. No, para nada. Es otra cosa. Eso podremos dedicar algún día, el tiempo que tú quieras. Hablamos de la política en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con esta. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Entonces, esta izquierda intelectual,
sofisticada,
en este caso, pues eso lo tiene, pero entra inmediatamente algo que a Cayo Lara, porque lo hemos citado, le pondría los vellos de punta. Este amor por la naturaleza no le ha impedido hacer un hotel de montaña a $150 la habitación doble. Es decir, el negocio en Estados Unidos, el business, el negocio, siempre está, aunque sea ecológico.
Y me ponen esta musiquita de fondo porque dicen que ese resort de montaña está preñado de fotografías del rodaje de la peli Dos hombres y un destino,
que fue la que a él más le llegó. La película con la que él más a gusto se ha sentido siempre ha sido Dos hombres y un destino. Es como cuando te vas a Casablanca, allí hay un bar precioso con todas las fotos de Casablanca. Es un acto de, hombre, cierto egotismo, de poner allí las fotos en su hotel.
Profe, Robert Redford siempre ha sido un defensor de la madurez, de que hay que saber envejecer. Sus detractores le echan en cara que, en fin, dicen los detractores, que se ha hecho algunos retoquitos en la cara, en tal. Es decir, ¿no puede ser eso porque, en fin, hay que encontrar algún motivo para criticar a este señor?
Yo sinceramente no creo que se haya hecho retoquitos.
Y si se lo han hecho al médico, que lo expulsen del colegio.
Exactamente, porque vamos, tuve una foto de Robert Redford ahora y es un señor...
Un primer plano,
espléndido, pero con todas las arrugas. Esas arrugas que sean el camino del tiempo. Decía Lauren Bacall, mujer a la que admiramos todos, y que envejeció no bien, mejor que bien, y que no se tocó nunca, que cada arruga que ella tenía en la cara era un recuerdo de su vida. El tiempo pasa, indiscutiblemente. Y ahora lo que nos encontramos son señoras y caballeros que son máscaras. Máscaras sin expresión. No hay cosa peor que no tener expresión en la cara.
Profesor, en cualquier caso es como si yo me empeñara en la radio a utilizar todavía emisoras de válvula. Quiero decir, hay un desarrollo tecnológico. Que alguien se dé un retoquito tampoco es un pecado
mortal.
Claro, que
no,
¿verdad?
Es ningún pecado, pero lo que sí es verdad es que este señor no lo ha deseado.
No lo quiere.
Cada uno haga lo que quiera. Exacto. Pero también con los retoquitos hay quien se pasa, ¿eh? De la emperatriz de Rusia, madre de Nicolás II, se decía que no movía la cara porque le habían inyectado porcelana.
Ya. Yeah.
Y estamos hablando de principios del siglo XX.
Qué
claro,
pesadez llevar no el cuarto es, de baño
no
en la cara, ¿eh?
No existían los botox, ni existía el ácido hialurónico. Pero es verdad que hay labios y hay caras que tú ves y dices, bueno, vamos a ver, pero...
En contraposición a eso, Ramoncín, los arreglos que se haya hecho, los ha hecho fenomenal. Tú cuando ves a Ramoncín, no te da, con independencia de que te pueda parecer más o menos agradable su imagen,
sí,
notas perfectamente que el trabajo que se ha hecho ahí es un trabajo muy profesional.
Muy profesional. Depende eso en América del Sur. En Venezuela, por ejemplo, en Colombia, tienen una práctica extraordinaria. Hay que tener mucho cuidado con eso porque te pueden desgraciar para toda la vida. No solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista físico. Uh-huh. Yo personalmente, es una opinión, yo no me haré nunca nada, ni me retocaré nunca nada, y podré decir aquello que decía mi madre, ya muy enferma, me decía, Antoñito, me voy a morir con un cutis magnífico. Y es verdad, se murió con un cutis magnífico.
Bueno, eso lo dan también los buenos filetes.
Eso también.
Eso ayuda mucho,
también
¿verdad?
También ayuda.
Profe, me decía antes que Robert Redford ha sido un hombre comprometido políticamente, al punto de que incluso él ha sido quien ha asesorado, incluso preparado debates entre presidentes norteamericanos.
Sí, mira, teníamos dos candidatos, Gerald Ford y Jimmy Carter. Ninguno de los dos era nada especial. Ni físicamente... ni tampoco en la expresión. Él, como demócrata, partido demócrata, cogió a Carter y le dijo, ven para acá que te voy a dar yo unas leccioncillas. Y el resultado es que Carter ganó las elecciones. Hombre, no vamos a pensar que sea solo por Robert Redford, pero que, claro, un actor de esa entidad, de esa capacidad, y sobre todo de investigación. Porque en Sundance se investiga. Se investiga imagen, se investiga sonido, se investigan recursos, se investigan maneras de actuar, se investiga luz. Es él está dentro de ese mundo de la investigación, de la comunicación por medio de imágenes. Entonces, él le dio unas lecciones muy buenas a Carter y Carter salió. En ese debate le ganó a Ford. Ford es que era muy estólido. hay personas que, bueno,
estólido, defina, por favor.
Sí, pues eso, muy pesado, muy, como muy estático, como una persona que no tenía esa capacidad, no,
empatía,
esa agilidad, y no provoca empatía. La cámara no lo quería demasiado.
Profe, de hecho, él ha participado en películas puramente políticas, Leones por Corderos, que dicho sea de paso, y con todo el respeto del mundo, parece un latazo de película, me parece aburridísima, no sé qué le parece a usted.
Pues sí, es aburridísima, muy en la línea de eso que decía yo antes, del cine europeo de exploración. Esta película y determinados otros productos no han hecho perder fama, porque las grandes películas están ahí, pero el americano medio no le gusta que le saquen los colores, no le gusta, aunque es un país que encaja mejor que ninguno las críticas. El informe de la CIA sobre las torturas o los malos tratos que se han dado a prisioneros, bueno, pues se lo ha asumido. A él no le gusta, a nadie le gusta, evidentemente.
Pero como producto cinematográfico, pero es muy aburrido,
es muy lento, aburrida,
muy oscuro.
Porque, ¿cómo te lo diría yo? Yo no sé por qué una cierta manía intelectualoide, como si lo intelectual tuviera que ser aburrido. Eso es una imbecilidad. Un intelectual no tiene por qué ser aburrido, al contrario. Ortega y Gasset fue un gran intelectual y un hombre divertidísimo. Un poco pedante, pero era muy divertido, sobre todo conquistando mujeres. Bueno, pues, no pasa nada, pero aquí está como... En Estados Unidos, ese experimentalismo que aquí se hace antes y que ya empieza con las tendencias expresionistas alemanas de la preguerra, ahora es cuando allí se está de alguna manera revisando. Y claro, eso para el gran público, de ninguna manera, y mucho menos para el gran público que es la sociedad americana. No tiene nada que ver con esto. Esto es para minorías de minorías.
De hecho, he leído que en el año 79 el Partido Demócrata, la izquierda sofisticada norteamericana, le pidió que se presentara como candidato a senador por el estado de Utah, ¿no?
Y hubiera salido. Y hubiera salido, como salió Schwarzenegger, ¿no? Hubiera salido sin problema, porque claro, el público lo que tiene claro es que ahí está el golpe, es que ahí está Descalzos en el Parque y tantas otras, ¿no? Es el imaginario que tenemos de Robert Redford. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubiera salido sin lugar a duda, senador. Pero no ha querido.
Profe, dígame. No como actor, sino como hombre. ¿Cómo podríamos definir, después de haber estudiado en profundidad, a Robert Redford? ¿Cómo lo definiría usted?
Pues mira, los amigos dicen que es muy inteligente. Es cierto, lo ha demostrado. Que tiene buenas intenciones. También forma parte de esa utopía norteamericana que viene desde los orígenes de los padres peregrinos, aquellos que llegaron en el Mayflower, los primeros peregrinos, los primeros que crearon la nación, ese sentido muy del prójimo, a pesar de que el Estados Unidos es el país donde el capitalismo pues ha llegado a niveles más altos, y sobre todo dicen, y esto es muy importante, que sabe escuchar, y eso me trae a Málaga. Nos venimos a Málaga y a un sitio de Málaga espléndido que es la Peña Juan Breva, donde dice, el lema es: escuchar es un arte. Pues en efecto, Robert Redford parece que entre sus artes tiene la de escuchar.
Quiero tener el arte de escucharle en un programa que dice adiós para siempre, de forma indefinida, nunca más, nunca más, profe, vamos a vivir el año 2014.
Pues sí.
Que se vaya...
Que se vaya.
Que se vaya.
Que se vaya.
Que se vaya.
Por la puertecita, que se vaya.
Eso es. Y esperamos el 2015, que será el siguiente programa. ¿Qué le pedimos al 2015?
Pues mira, yo le voy a pedir salud. Puede parecer una tontería, pero está demostrado que para poder vivir hay que tener salud. Salud, trabajo para todos los que no lo tienen, las mejores intenciones para nuestros oyentes. Y desde luego, algo muy importante. Si nosotros podemos ayudar a pasar una noche, una madrugada más agradable, más relajada, y al mismo tiempo pues también aportar algo, esos serían mis deseos. Que nos sigan escuchando, que nosotros haremos todo lo imposible para hacerlo lo mejor que podamos.
La semana que viene, primer programa del año 2015, arrancamos con Julio Verne.
¡Hombre, hombre, eso! Y bajaban por aquel desfiladero, por el cráter apagado, en Islandia. Nos iremos a Islandia.
Profe, feliz entrada del año 2015, a tomar fresco el año 2014, y que venga cargado de ventura y de muchísima salud.
Efectivamente.
Gracias y hasta el año que viene.
Gracias y hasta el año que
viene. Gracias.
raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.